Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este tiempo de radio en Onda Madrid. Saludos de parte de todo el equipo de La Regadera, de Mario Llorente a los mandos técnicos y desde aquí, desde este micrófono, saludos de Isabel García, Regadera. Hoy nuestro invitado en este programa, en La Regadera de Onda Madrid, es un compañero, es Rodrigo de Pablo Ortiz. Es periodista, como digo, es compañero de esta casa. Es también escritor y hoy viene a hablarnos de La orilla de los vivos, una novela publicada por la editorial Versátil. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás tú?
Bueno, un placer tenerte aquí para hablar de tu libro, nunca mejor dicho, y no para hablar de deportes ni de otras cosas.
Para mí también es un placer tener este ratito para hablar tranquilamente, que es algo que
en la radio y en los medios de comunicación
no siempre podemos hacerlo. Sí.
Cada vez hay menos tiempo, pues sí, aquí lo tenemos y lo vamos a disfrutar con Rodrigo de Pablo. Y antes de nada, tú también te ocupas de la ambientación musical de este programa, como invitado, vamos, todos los invitados traen su música, así que le vamos a pedir a Mario Llorente, que está en la realización técnica, que nos vaya poniendo ya música de fondo para ambientar. A ver, Rodrigo, explícanos, ¿esto qué es?
Esto es un mantra. Seguramente será de las oraciones más antiguas que uno pueda rezar todavía hoy en día, porque es un mantra que corresponde a un Veda que tiene más de 4.000 años. Ininterrumpidamente se lleva rezando desde entonces y es un mantra que alude a la gran muerte. A la gran muerte. Dice algo así o quiere decir algo así, es muy metafórico, ¿no? Pero lo que pretende es hacer el símil entre un hortelano que desgaja un fruto de un tallo, de una planta, ¿no? Pues igualmente quienes rezan este mantra lo que quieren es desgajarse del miedo a la muerte, ¿no? Por el bien de la inmortalidad. Entonces es una oración en sánscrito muy recurrente en determinados trances de la vida en la India.
Pues esta música, este mantra que nos acompaña de fondo, tiene mucho que ver con el libro que ha escrito Rodrigo de Pablo, segunda novela que has publicado. Esta, como hemos dicho, se titula La orilla de los vivos. ¿Y por qué tiene tanto que ver con esto que suena de fondo?
Bueno, al final La orilla de los vivos alude a todos los que estamos respirando y compartiendo planeta en este momento, ¿no? Y en el caso de la novela también, de una forma mucho más directa y mucho más estricta, a la orilla del Ganges, el río sagrado de la India, donde entre otras ciudades se sitúa Benares, Varanasi, la ciudad más sagrada del hinduismo, que ejemplifica mejor que ningún otro lugar de la Tierra pues ese tránsito de la vida a la muerte, ¿no? Una orilla es la que está habitada con casas, barrios abigarrados, con una densidad de población difícilmente compatible con una vida saludable, y en el otro lado, en la otra orilla, la nada, el infinito. No hay nada construido, se pierde la mirada en el horizonte. Y desde la orilla donde sí que hay una ciudad habitada se vislumbra la otra, ¿no? Que es hacia donde se va, con el río en medio, con esa corriente en medio del Ganga, que es a donde van a parar todos aquellos cuerpos pues que dejan de pertenecer a esta vida.
Pues en La orilla de los vivos, una novela de Rodrigo de Pablo, tenemos a una viuda de casta baja que vive en una aldea remota en el sur de la India tropical y que viaja a esa ciudad sagrada que tú ya has citado, Varanasi. ¿Por qué decides ambientar esta novela aquí? Yo presumo que, como tú eres un gran viajero, supongo que el germen de la novela, la semilla, parte de alguno de esos viajes.
Sí, yo he estado allí en India en algunas ocasiones y en Varanasi también, y seguramente Varanasi o Benares es la ciudad del planeta donde yo peor lo he pasado. Y siendo...
¿A qué te refieres?
Bueno, yo creo que se me vino encima la India entera. Yo llevaba un tiempo viajando solo por allí y cuando más o menos llevaba 4 semanas de viaje, planté mis pies en Varanasi y yo creo que pues entre el cansancio, la deshidratación, la humedad, el calor y los estímulos que te vienen de fuera, ¿no? Esa convivencia de la vida y la muerte que es muy explícita allí, ¿no? El olor a carne quemada o ver restos humanos flotando en la corriente de un río. Bueno, creo que mi cuerpo dijo basta, es mejor que estés un tiempo parado recuperándote. Me abracé a una botella de 2 litros de agua con suero fisiológico y esperé a que amainara para poder caminar y disfrutar y sufrir esa ciudad de otra manera. Y luego es verdad que hay una historia que, estando en la India, me contó un amigo mío que es indio, es fotógrafo e hispanista, me habló de que allí, precisamente en Varanasi, escuchó en los ghats, en las escaleras que van a dar al río, hablar a una señora en Telugu, que es el idioma que él habla, que es del sur de la India, en ese caso era una señora de Tamil Nadu, y le preguntó, ¿qué hace usted aquí? Y la señora le contestó que había llegado hacía 16 años pensando que se iba a morir y allí seguía. Entonces, esa historia cuando me la contó mi amigo Ashok, se me quedó flotando o impregnando algún lugar de mi corteza cerebral y un buen día me sentí a escribir en torno a ello. Ese es el germen, ese es el esqueje de la novela, lo demás es todo ficción, pero son historias que si no le ocurrieron a aquella mujer le pudieron haber ocurrido, porque por muy inverosímiles que parezcan son cosas que suceden en la India y sobre todo suceden en Varanasi, donde se dan situaciones que a nosotros nos parecen de otro planeta o de otro tiempo.
Antes de seguir indagando en la novela, Rodrigo, te quiero preguntar, porque has dicho que en Varanasi se te vino la India encima, has dicho algo así como para seguir disfrutando o sufriendo del viaje. A mí me consta que a ti tú sientes una fascinación especial por India, pero claro, la pregunta es, con esto que nos has dicho, ¿no? Esos olores, esa carne quemada, esa muerte tan cercana, todos esos estímulos, ¿qué es lo que hace que a uno le fascine la India? Porque a priori podrías pensar, pues es un destino Varanasi desagradable con lo que cuentas.
Bueno, mi fascinación es muy anterior a ir a la India. Yo de pequeño, en vez de con un cuento, me metía en la cama con un atlas y ahí empezaba yo a brujulear, ¿no? Y
viajabas ya con el atlas.
Claro, aquel país tan enorme, ¿no? Situado en el sur de un continente como Asia y luego empezabas a saber de, no sé, de los mercados, de las especias, del Taj Mahal, después el yoga, la meditación. Bueno, un día llegas allí, la India te está allá adentro, con todas sus contradicciones, que te estallan, te explotan y esas esquirlas se te quedan dentro, no lo puedes evitar. Y tú descubres un país con unos parámetros distintos, con una forma de pensar distinta, y también te descubres que algo de eso ya habitaba en ti, aunque tú no lo supieras. Es un país muy contradictorio, pero nosotros, los seres humanos en general, somos contradictorios. Y luego también la India te obliga a hacer un ejercicio que es muy saludable para todos, ¿no? Que es vaciarte de prejuicios para poder llenarte de cosas nuevas, ¿no? Luego descubres que algunas de esas cosas ya estaban en ti, aunque tú no lo supieras. Y la India es un país que te favorece eso. Y luego, en el caso de Varanasi, también una cierta necesidad de naturalizar la muerte. Tenemos mucho miedo a la muerte, en parte yo creo que por toda la parafernalia que la rodea, ¿no? Por todos los rituales que nos hemos inventado. Y ahí es un acto fisiológico tan natural y tan cotidiano como lavarte los dientes por la mañana. O sea, está ahí. Entonces, es una buena manera también de perderle, entre comillas, ese, no ese respeto, pero sí ese miedo que sentimos hacia ella.
Rodrigo, pues La orilla de los vivos yo creo que tiene mucho de viaje. Un viaje interior de la protagonista, esa viuda que va a Varanasi a morir, a la que un desconocido bautiza como Asa. Y un viaje interior de la propia Asa a su vida, a su infancia, a toda su vida. Un recorrido vital y también, como tú dices, una invitación al lector, ¿no?, a realizar ese viaje interno. Y un recorrido, un viaje a lo que es la cultura, la sociedad, la religión y todas esas contradicciones de la India.
Yo creo que fundamentalmente es un viaje al corazón, y el corazón está en el centro de todo lo que nos hace humano. Con todo esto que estamos hablando tú y yo ahora, los oyentes podrán pensar que es una historia muy ajena, porque está muy lejos geográficamente, que es exótica, y sí, puede ser exótica, pero ajena no, porque al final lo que le ocurre a Asia no es tan distinto en algunos casos de lo que nos puede suceder a cualquiera, ¿no? Es una novela que aborda asuntos universales como la tristeza, la soledad, el perdón, que deshace los nudos que a veces impiden que nos liberemos, ¿no? Y el perdón no solo que es sanador cuando lo recibes, sino sobre todo también cuando lo otorgas, ¿no? Y fundamentalmente va sobre la esperanza. El nombre que le pone ese personaje a la protagonista no es aleatorio, Asia significa esperanza. En India también se dice que cuando todo está perdido, aún queda la esperanza. Y Asia es una mujer, para mí lúcida y audaz, que es como a mí me gustaría ser también, y es una mujer que reconoce la luz porque ha conocido la oscuridad.
Pero es una novela muy dura.
Sí, es una novela dura porque la vida es dura y más para una mujer viuda india rural de casta baja en la India en el siglo XX. Es una novela dura, pero a mí me parece que es una novela también hermosa y me parece que es una novela con una poética que subyace en esa crudeza que no solo es aparente, que es real y que es así, ¿no? Es una mujer que lo tiene todo en contra. Es una consecuencia de la época y del lugar en el que le ha tocado vivir. En una sociedad donde la mujer en determinados casos no vale nada, ¿no? Cuando te casas, dejas de tener una familia y pasas a ser un utensilio más de la familia de tu marido, ¿no? Y cuando se muere tu marido, tú quedas vacía de contenido. De hecho, en la India se ha practicado el ritual del sati durante muchos años. Eso significaba que cuando tu marido moría, tú eras arrojada viva a una pira funeraria porque estabas
con él.
Vacía de contenido. No tenía ningún sentido que siguieras viviendo.
Pero, por ejemplo, ese desconocido que bautiza a Asa como Esperanza, le dice algo así cuando la conoce, como que hace más de 40 años que ha quedado ya desestimado el sistema de castas, pero por desgracia, en la India se siguen produciendo feminicidios en el sentido de, bueno, pues tener un hijo varón, que tú lo reflejas claramente en esta novela, es una bendición, pero tener una hija mujer es casi como un castigo porque hay que mantenerla. De todo eso que tú relatas en el libro y que entiendo que de alguna manera son cuestiones que siguen allí vigentes en la India, ¿Por qué la mujer sigue relegada a un lugar tan, tan terrible en muchos casos? Porque las mujeres que aparecen en la novela, no solo Asa, sufren una barbaridad.
Sí, sobre todo en ese contexto de ser una mujer viuda y que procede de un ámbito rural. En la India se dice que tener una hija es como tener que cuidar del jardín del vecino. O sea, a ti te cuesta dinero, la estás manteniendo durante un tiempo y luego se la vas a entregar a otra familia, y no solo eso, sino que además vas a tener que pagar una dote. Una dote que puede ser la condena a la ruina de muchas familias, con lo cual en la India se ha producido otro fenómeno espantoso, que es que el gobierno tuvo que prohibir las pruebas que determinaban el género en un embarazo porque se producían abortos masivos de fetos femeninos, ¿no? Seguramente la India es uno de los pocos países o el único del mundo donde hay más población masculina que femenina. Eso sigue sucediendo hoy día, ya menos. Evidentemente, en el siglo XXI, en una gran ciudad, sobre todo en determinados barrios, es muy difícil que esto se dé, pero se sigue dando, ¿no? En la sociedad india. Y luego, es que al final la injusticia estructural es muy difícil de erradicar.
De erradicar.
Hay mucha
cosa,
gente sí, que se beneficia de eso. El que está en la cúspide de la pirámide le interesa y además es el que tiene capacidad ejecutiva como para que eso no cambie, porque es un beneficiado directo de que eso suceda, ¿no? Mientras haya pobres en la India, mientras haya una base de intocables que no tengan derecho ni acceso a absolutamente nada, tú naces para recoger basura y sabes que morirás para recogiendo basura porque no tienes posibilidad de progresar, pues hay otra mucha gente que se va a servir de eso pues para poder vivir muy bien, ¿no? Con lo cual, bueno, es una mala interpretación y una mala utilización de un sistema ideológico religioso que condena a mucha gente a la miseria.
Rodrigo, vamos a escuchar Songs from the Seven Towers. ¿Me explicas un poco a qué obedece o por qué has elegido esta música?
Sí, bueno, es una música que en algún momento escuché y que tengo un momento concreto que la convierte en más especial para mí. Antes de la presentación que hicimos en Madrid, en la FNAC de Callao, estábamos Rosa de Lima y yo esperando
también de Onda Madrid
para comenzar, y estábamos en el camerino y yo no había dejado esa tarde de recibir mensajes de mucha gente diciéndome lo siento, no podría acudir, al final mis hijos, mi suegra, mi padre, mi no sé qué, va, ya lo siento, ya nos veremos. Digo, no va a venir nadie, y cuando estaba sonando esta canción antes de empezar Abrió la puerta el encargado de la sala de la FNAC y dijo, oye, salid ya, porque aquí no entra nadie más, está lleno. Entonces, con esta música, Rosa de Lima y yo salimos al ruedo en la FNAC.
Oh.
Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Rodrigo de Pablo, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense, la mayor parte de tu trayectoria profesional como periodista vinculada a los deportes y como escritor, pues ya lleva tiempo en las tiendas, ya tienes feedback por parte de los lectores, has publicado La orilla de los vivos y anteriormente La sombra de la garrapata, tu anterior novela. Teniendo en cuenta que te mueves en dos terrenos, pues siento curiosidad. Yo creo que ya te lo he preguntado en alguna ocasión, pero no lo recuerdo. El tema del deporte, ¿cómo llega a ti? Lo del periodismo, obvio, ¿no? Pero ¿por qué te orientas hacia el periodismo deportivo?
Bueno, pues siempre fui un gran escuchante de radio cuando era niño y en aquel momento pues escuchaba el sonido de los estadios a través de la radio. Rara vez iba yo a un campo de fútbol, ¿no? Pero me parecía mágico escuchar el sonido del gol o el murmullo de una grada a través de la radio, ¿no? Incluso luego cuando sí empecé a ir a los estadios o cuando ya se televisaban más partidos y era más normal ver los partidos por televisión, me di cuenta de que el fútbol era mucho mejor imaginándolo por la radio que viéndolo en directo, ¿no?
Entonces, tantas cosas son mejores imaginándolas, ¿verdad? Es como cuando uno lee también.
Claro, claro, exacto. Entonces, siempre tuve esa semillita ya germinada desde muy pronto y cuando tuve la oportunidad hace ya demasiados años, muchísimos años, de entrar en la radio, lo primero que pensé era, vamos a cumplir el sueño de aquel Rodrigo de los primeros años 80, ¿no? Y en deportes empecé y en deportes continúo en esta casa.
Y bueno, como escritor, pues ya podemos decir que eres escritor, que me imagino que esto para uno es casi un sueño. Si escribes, que supongo que lo harías desde muy joven, el convertir en realidad el que empiecen a publicar tus libros y, como bien explicabas, ¿no? Hacer una presentación en la FNAC y que esté lleno, ¿es un sueño para ti hecho realidad?
Bueno, nunca lo soñé y nunca me lo planteé. Es como tantas cosas en la vida que llegan, pues porque evidentemente tú has hecho el camino para que se produzcan, ¿no? Pero nunca me lo tomé como un reto personal y nunca fue un objetivo. Al final en la vida muchas veces las cosas suceden así o incluso aquello que te hace estar vivo son las que no premeditas o las que no tienes tú que forzar, ¿no? O sea, tú y yo estamos respirando ahora y no estamos premeditando que tenemos que respirar para sobrevivir y nuestro corazón está latiendo, ¿no? Todo aquello que nos mantiene vivos es lo que no depende de nuestra voluntad. Yo nunca tuve la voluntad de ser escritor ni tampoco es que me considere especialmente escritor. Simplemente en algunos momentos de mi vida he sentido una cierta necesidad de sentarme a escribir desarrollar, por tirar de alguna beta mía personal, algo que pienso que me acerca a mi esencia y la consecuencia son los libros que afortunadamente luego hay quien los ha leído con los ojos adecuados y ha considerado que eran lo suficientemente buenos o válidos como para poder apostar por ellos y publicarlos, ¿no? Pero no es una cosa que yo me hubiera marcado. Luego también es que pretendo y no siempre lo consigo separar mucho el ego de todo lo demás, ¿no? A todos nos gusta ver nuestro nombre en una cubierta de una novela y no quiero que eso sea lo que me impulse ahora a escribir a lo mejor un tercer libro, ¿no? No quisiera que fuera eso, ¿no? Quiero que suceda de forma natural. Si creo que tengo una buena historia, me pongo con ella hasta donde haga falta. En eso soy muy disciplinado, pero tampoco lo voy a forzar. Si no escribo una línea más, tampoco pasará nada.
Bueno, el caso es que si hemos hablado de tu pasión por los viajes y de tu fascinación por la India, que está perfectamente reflejada en La orilla de los vivos, sí que te quería preguntar si hay algún otro país que te haya cautivado, a lo mejor que pudiera ser el contexto para otra historia, para otra novela.
Bueno, pues cautivado muchos. Te diría que casi cualquiera en el que yo haya asomado el hocico. Cuando disfrutas viajando a cualquier país, a cualquier ciudad, le encuentras su belleza, ¿no? Y aunque al principio no sea muy, muy palmaria, pero creo que cualquier lugar y casi te diría que cualquier persona da como para sentarte a escribir y ficcionar. Si hay una tercera novela y si la tercera novela es o responde a las cuatro notas que tengo tomadas en un par de hojas que no sé ni dónde están.
Ya estás pensando en escribir.
No sé lo que habrá, pero sería aquí en España o algo más parecido a lo que podemos considerar, no sé, una aldea española, pues por ejemplo, imagínate una Galicia con sus casas de piedra y musgo, ¿no? Una cosa
bien oscura. ¿Pero ambientada en el presente o en el pasado?
Bueno, no lo tengo muy claro. No creo que fuera el presente más rabioso, igual que esta novela, al final transcurre en el siglo XX. No creo que fuera el presente más rabioso, pero sí, a lo mejor una historia que recree una sociedad, una atmósfera mucho más reconocible para nosotros, aunque puedan suceder algo que nos parezca que es realismo mágico, ¿no? Porque en la realidad suceden cosas que si no fuera porque sucede nos parecerían mentira, ¿no? Y eso ocurre también en España, o ha ocurrido o podría ocurrir.
Vamos con otra pinceladita musical antes de seguir hablando de La orilla de los vivos con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, esta música que acabamos de escuchar, esto...
Es que esto es katak. O sea, esto que hemos escuchado es una reliquia, es un tesoro. O sea, que ha llegado a nuestros días. El katak es un género de baile. Creo que literalmente es algo así como contar historias con el cuerpo. Y aparte que es una danza antiquísima, hay estudios que sostienen que es el origen de nuestro flamenco. O sea, está claro que el pueblo gitano llegó a España a lo largo de los siglos desde la India. Y el flamenco lo que hizo fue ir recogiendo influencias desde la India hasta la península ibérica, diferentes, ¿no? Pero el origen, dicen estos estudios, es el katak. que ha permanecido gracias a la tradición oral y que además, si tú ves a una bailarina de Katak, en la presentación de La Orilla de los Vivos estuvo Sharmini, que es la mejor bailarina de Katak que hay en España, verás movimientos que nos resultan muy familiares, incluso en cuanto al movimiento de taconeo, porque las bailarinas van descalzas y con cascabeles en los tobillos, ¿no? pero sí que hay movimientos muy familiares y que nos remiten a nuestro flamenco.
La Orilla de los Vivos, que decimos es una novela ambientada en el siglo XX en la India, en la que dices que llegar a morir a una ciudad no es como ir de visita, nadie te espera, nada es urgente. Asa es esa viuda que acude a Varanasi a encontrar la muerte porque ella ha soñado que va a morir, pero cuando llega allí las circunstancias cambian porque no muere de manera inminente y ella, como bien nos explicabas, al ser una viuda y de casta baja, es que no tiene nada.
No tiene nada. Ella una buena noche o una mala noche, según se mire, en su aldea se le apareció Sati en sueños, ya se le apareció cuando murió su marido y ella a tocabos dijo, bueno, si se ha repetido el sueño y en aquel momento murió mi marido,
pues ahora
creo que
yo.
Me toca. ¿Qué hizo? Abandonar lo poco que tenía. Una mujer viuda no es que tenga mucho problema en dejar lo que tiene porque no tiene prácticamente nada. Y tomar un tren que le condujera a Varanasi. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a Varanasi, efectivamente, ni ella se está muriendo, ni la ciudad tampoco es tan sagrada como ella pensaba, ¿no?
Varanasi podríamos entender que es como una especie de pase directo al paraíso.
Sí, 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 es un pase directo porque si mueres en su perímetro sagrado, según el hinduismo, se acaba el ciclo de renacimientos, dejas de circular por la rueda del samsara y alcanzas el moksha.
Dejas de reencarnarte.
Dejas de renacer y alcanzas el moksha, que es la unión con la divinidad, ¿no? Entonces, claro, mucha gente literalmente va allí a morirse y por eso en la ciudad te encuentras moribundos.
Pero tienen un plazo, también hay un tiempo,
bueno,
se supone.
Eso es en las casas de la muerte, en los hoteles de la muerte. Es curioso, pero funciona así. O sea, tú tienes 10 días, 2 semanas a lo mejor en algún caso, para alojarte en hoteles o en albergues que están cerca del río. Pero si pasado ese tiempo no te has muerto, te invitan gentilmente a que abandones las instalaciones porque vendrá gente que sí, que se está muriendo y que necesita morirse ahí, ¿no? Entonces tú te vuelves, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que mucha de esa gente que piensa que se muere y va allí a morirse, no tiene cómo regresar o no quiere regresar a su lugar de origen.
Asa no tiene posibilidad de volver y no tiene ni siquiera la posibilidad de estar en uno de esos hoteles.
No, y por eso hay literalmente muchas personas que se están muriendo en la calle y te puedes encontrar en cualquier esquina a un moribundo o directamente a alguien que ya ha dejado de respirar, ¿no? Es uno de los motivos por los que Benares puede resultar o agresivo o inspirador o depende a cada quien, ¿no?
Pero yo me imagino que Benares o Varanasi es un lugar contradictorio porque igual que tiene ese valor simbólico donde va la gente a morir, también es una ciudad viva donde hay vida cotidiana.
Es una gran ciudad con millones de habitantes y donde, por ejemplo, es el crematorio principal, el de Manikarnita, está pues a unos cientos de metros de un lugar donde cada tarde, cada anochecer se organiza un arti, que es una puya, una ofrenda a la diosa Ganga, ¿no? Al río, y es un ritual lleno de vida, con fuego, con pétalos de rosas, con, ¿no? Y si la corriente del río te lleva a la orilla un fragmento de cadáver, bueno, pues es la gran contradicción, claro, de la vida y de la muerte que se confunde en una ciudad como Benares.
Y en el caso de la protagonista de tu novela, pues también es un poco, no sé si decir la excusa a través de su viaje vital para saber, pues eso, las condiciones de muchas mujeres. Asa es un matrimonio concertado, se tiene que casar, pues un matrimonio concertado, muy jovencita, porque se considera que a partir de la primera menstruación a las hijas hay que casarlas. En el caso de Asa, ella lo oculta incluso y eso le genera una infección. El marido de Asa, no sé si era el que representas ya fallecido en la novela, no sé si respondería mucho a la realidad o no. Una de las cosas que dices es nunca le puso la mano encima. Uh-huh. Él también tiene una hija, que ahí relatas un poco también el tema de la dote. Bueno, tampoco quiero yo contar toda la novela, pero sí que reflejas muchas de esas costumbres, ¿no? De rituales, costumbres sociales, supersticiones.
Sí, al final todo está muy muy relacionado y está tan arraigado en la mentalidad de millones de personas que acaba siendo la moneda de cambio común. Efectivamente, Asia, en muy jovencita, pues deja de pertenecer a sí misma o a su familia para pertenecer a un hombre que no conoce de nada ni le interesa y si le produce algo, pues es rechazo, ¿no? Por no decir repulsión, ¿no? Un hombre mucho mayor que ella. Por eso hay tantas viudas en la India, porque es que se ha casado a niñas con hombres muy mayores, ¿no? Que evidentemente normalmente han muerto antes que ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues Asia tiene que lidiar con esa situación indeseada. Nunca lo tuvo fácil porque ya fue una niña rechazada y se acaba convirtiendo pues en la esposa de quien nunca quiso que fuera su marido. Y presa de un peso social y de un sistema que directamente la oprime y la condena a no poder desarrollarse como ser humano, ¿no? Pero teniendo todo en contra, es lo que te digo, Asia es una mujer, o sea, no quiero que el personaje de Asia cause compasión en el peor sentido de la palabra, ¿no? Asia es una mujer lúcida, es una mujer valiente, es una mujer que sigue adelante, es una mujer que tiene una comprensión muy profunda de sí misma y del mundo y de su relación con el mundo. Y a mí Asia me parece un personaje admirable.
De hecho, ella también de niña va un tiempo un poco a escondidas a la escuela después de trabajar en los campos.
Sí. Claro, siendo de casta baja y siendo niña, pues evidentemente no tenía el acceso a la escuela permitido, aunque luego siempre hay grietas a través de las que ella se colaba, también con la aquiescencia de algún profesor, ¿no?, de su aldea, pero sí refleja un poco la imposibilidad, ¿no?, de progreso y de desarrollo de muchos millones de personas. Tú fíjate, Isabel, que uno de cada 12 seres humanos es una mujer india. Tú fíjate, si estamos hablando en términos cuantitativos, de muchos seres humanos de este planeta que lo tienen tan complicado, ¿no? Cuando a veces nos preguntamos, ¿no?, bueno, esto de la igualdad, ¿no?, es una cosa ya superada.
No.
No.
Mientras haya un solo ser humano en el mundo que se sienta oprimido, que esté oprimido, sea una mujer, sea un hombre, por el motivo que sea, pues no hay que seguir peleando, claro, por esa igualdad. Es una cuestión de derechos humanos.
Y no es que esta novela pretenda reivindicar nada. Yo creo que las grandes batallas se ganan en otros terrenos, no escribiendo una novela de ficción. Esto no deja de ser una novela de ficción contemporánea, ¿no? Pero no está de más, ¿no?, que uno pueda descubrir que su forma de pensar, que su esquema mental, que el conocimiento que tiene de la realidad no es el único posible, ¿no? Y que hay otros que a lo mejor a priori no te interesan, pero sí que puedes llegar a conectar, ¿no?, con alguna de esas situaciones, ¿no? Al final es eso, es conectar con el corazón de un ser humano, y ese es el lugar común donde nos encontramos todos.
También hay una frase en la novela, quien no es madre tampoco es mujer. En la India, de alguna forma, también es así. Y luego viene la segunda parte que ya hemos citado, ser madre, que Asa no puede serlo, pero encima de un varón, porque si es una niña, pues es una carga.
Claro, hay un personaje de la novela que le dice a Asia, está traumada por ese hecho, que le dice, bueno, que una mujer tenga útero no significa que tenga que tener hijos, ¿no? Es como si por el hecho de tener dedos tuviéramos que saber tocar, no sé, o el piano o el sitar, ¿no? O sea, no hay que llegar a instrumentalizarse de esa manera, ¿no? O reducirse o simplificarse de esa manera, ¿no? Pero sí, es una concepción, es una forma de pensar que ha calado en una sociedad entera de millones de personas.
De hecho, en la India también está el fenómeno de las madres mayores que buscan, siguen buscando o insistiendo en la posibilidad de tener ese hijo varón, que luego un hijo varón, pues yo creo que no solamente es quien se ocupa a lo mejor de cuidar de la familia, ¿no?, sino también de los ritos funerarios,
claro,
con los padres. O sea, de ahí que vengan todas esas supersticiones, por decirlo de alguna manera, en torno al género de los hijos y a esa necesidad de tener hijos.
Es eso, tener una hija es una maldición, es una condena además de por vida, es una condena que te dura mientras tú estés vivo, porque te va a costar dinero. Y hay muchos miles de familias que no se pueden permitir el coste asociado a tener una hija. Todo se explica al final por algo meramente económico, de alguna manera determinado por ese sistema de creencias, ¿no? Pero acaba afectándote a tu día a día, a comer o no comer, ¿no? Que al final es más instintivo que cualquier cosa.
Y en el caso de Asa, la siguiente condena, ser niña, no ser madre y ser viuda. Las viudas, dices en la novela, somos la amenaza que le recuerda a cualquiera lo que le puede pasar por el simple hecho de estar vivo.
Sí, también nos lleva a la hipocresía de la sociedad, ¿no? A una viuda, para que te hagas una idea, no la puedes tocar porque te da mala suerte, no puedes pisar la sombra que proyecta una viuda porque también te da mala suerte, pero si hay una viuda durmiendo en la calle hay quien las viola sin que nadie evidentemente le vea, ¿no? Entonces, claro, es la hipocresía llevada a lo más extremo y a lo más desgarrador y a lo más miserable, pero que funciona, ¿no? Una viuda no es nada, una viuda es el equivalente a una paria, a un intocable, o sea, es lo peor que te puede suceder en vida.
Vamos a escuchar música, Sigur Rós, ¿por qué?
Bueno, porque cuando escribo no suelo escuchar música, pero si escucho música necesito algo que me aquiete, que me centre, y Sigur Rós tiene esa virtud, aunque no entienda nada. Quizás que el secreto está en no entender nada, ¿no? Cantan en islandés o en un idioma inventado, que es el Hopi, ¿cómo es? Hopi Palandic, y evidentemente no se entiende nada. Esta canción creo que es en islandés y se llama Blóðberg, y el Blóðberg es una especie de tomillo rastrero que crece en Islandia durante minutos. Y me parece que es muy evocador, ¿no? El contemplar algo con la conciencia de lo pasajero, de lo efímero, de la belleza, ¿no? Y sobre eso va esta canción de Jónsi y de Sigur Rós, que me parece una preciosidad.
Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Rodrigo de Pablo está hoy con nosotros, Rodrigo de Pablo, aquí en La Regadera, en tu casa, en Onda Madrid, y hablándonos de tu novela La orilla de los vivos. Hemos hablado mucho de Asa, que es de alguna forma la protagonista, pero hay más mujeres. Por ejemplo, está la mujer del sari verde, que es Asa, quien un día en la calle ya ha llegado a esa ciudad en la que piensa que va a morir, a Varanasi. La muerte no llega y ella pues deambula por las calles, duerme en las calles y sigue a la mujer del sari verde. Y ¿qué es lo que pasa o hasta dónde quieres contar de esta otra mujer?
Bueno, pues acaba siendo una especie de compañera inesperada, ¿no? De batallas. Acaba siendo una tabla de salvación en ese momento para Asia, y luego Asia acaba siendo casi también una tabla de salvación para la mujer del sari verde, ¿no? Pues es otro de esos despojos que la sociedad expulsa sin miramientos, ¿no? Y condena a una agonía muy lenta, ¿no? Pero que seguramente, a diferencia de Asia, que lo pasa todo por un tamiz, mucho más, ¿cómo te diría?, mucho más profundo, ¿no? Tiene una mirada mucho más profunda, pues la mujer del sari verde es más visceral, ¿no? Es más estómago, es más tripas, cuando Asia es mucho más corazón, ¿no? Entre las dos durante un tiempo se complementan y se hacen posibles la una a la otra en un ecosistema feroz que te devora al primer descuido, ¿no? Pero encarna también la tragedia, ¿no? De muchas mujeres que al final se defienden atacando también, aunque eso ni eso les está permitido, pero hay mujeres corajudas, como la mujer del sari verde, que lo hace.
Y que además, cuando la conoce de alguna manera Asa, llevaba excrementos de vaca, la mujer del sari verde, uh-huh. Creo recordar.
Sí, claro, la vaca es sagrada. La vaca es sagrada y los excrementos de vaca se utilizan para muchas cosas, y algunas que son muy útiles, como tapar las grietas de la pared de tu casa, ¿no? Se hace con bostas de vaca, y luego también se utiliza para, como combustión en ceremonias religiosas, pues para encender dillas, velas, en los rituales hinduistas, ¿no? Entonces esta mujer pues trabaja para una mafia, porque allí todo lo controlan las mafias, incluso la esquina en la que duermes, y esta mujer es sometida pues por gente sin escrúpulos, que a cambio de nada, de muy poco, pues la tiene esclavizada. Tú fíjate hasta dónde llega la superstición en India, ¿no? Ahora, por ejemplo, no hace tanto tiempo, con el COVID, salió el ministro de Sanidad diciendo que tenía la fórmula infalible para no contagiarse, que era sentarse encima de una bosta de vaca y soplar una caracola. A la semana siguiente creo que contrajo el COVID el ministro de Sanidad, y el primer ministro Modi salió en la tele diciendo que nada, que había que beber la orina de la vaca. Los supermercados se llenaron de botellas de orina de vaca que se vendían a precio de champán francés, y evidentemente India ha sido uno de los países donde más ha hecho daño el COVID, con situaciones y remedios tan absurdos como los que siguen pregonando las clases dirigentes incluso hoy en día.
Hasta mafias, y que utilizan a mujeres, como en los casos que relatas en la novela, para recolectar, ¿no?, esos excrementos, sí, de vaca a cambio, pues nada, de una miseria.
Llega hasta lo más bajo, claro. Las mafias lo controlan todo. De hecho, en la novela parece que esa misma organización criminal, por decirlo de alguna manera, pues trata de controlar la industria de la seda, que en Benares es muy potente. Esto también nos lleva a un conflicto interreligioso, ¿no? Porque los talleres de seda los solían regentar musulmanes, y esta gente es hinduista integrista, y hay un clima también de violencia entre ellos. Pero bueno, tratan de controlar.
Bueno,
desde
también
eso.
Relatas, ¿no? Sí, esos enfrentamientos por motivos religiosos, incluso en las propias familias.
Todo eso sucedió en los años 90, en los primeros años 90, en la India en general, en Benares en particular, y sucede ahora. Ahora, con el primer ministro Modi, se ha vuelto a la cacería del musulmán en muchos lugares, incluido en Benares también, ¿no? Y sí, es un clima y un caldo de cultivo de violencia, pero incluso en lo más terrible, en lo más violento, en lo más agresivo, en lo más inhóspito, pues pueden brotar milagros como el de Asia, que para mí es un milagro.
Bueno, hay un milagro también, por decirlo de alguna forma, porque la esperanza está en la novela, y Asa sí que dice haber sentido el amor por primera vez cuando hay unas voluntarias, ¿no?, que cuidan de ella. ¿El papel del voluntariado en un lugar como India?
Sí, en la labor de documentación de la novela también he estado en contacto con Diana Ross, que es una española que fundó en Brindavan, en la ciudad de las viudas, a orillas del río Yamuna, que es un afluente del Ganga, está muy cerquita de Agra, del Taj Mahal, pues una ONG que acoge a viudas, ¿no? Porque es la ciudad de Krishna, y igual que muchas van a Benares, muchas van también a Brindavan, ¿no? Y sí, pues son puntos, iba a decir pequeños puntos de luz, ¿no? Son grandes luces que afortunadamente menudean en la India y por todo el planeta, ¿no? Que es esa gente desinteresada que también decide abandonarlo todo para entregarse a los demás en una causa tan perdida de antemano como esta, ¿no? Y en el caso de la novela, además, es una voluntaria, la protagonista o el personaje más importante dentro de este colectivo de voluntarios, que en aquel momento viene saliendo y huyendo de otro horror, ¿no? Que es el de la guerra de los Balcanes en los primeros años 90, ¿no? De Bosnia-Herzegovina, de Sarajevo, ¿no? Y deja Sarajevo por Benarés. O sea, necesitaba también naturalizar el horror y naturalizar la muerte, ¿no? Después de haberlo perdido todo en su tierra también.
Otra luz o punto de esperanza quizá en la novela sea ese profesor que tuvo Asa.
Pues un revolucionario. Decía Krishnamurti, ¿no? Que esa era la revolución fundamental, ¿no? La que cada uno libra consigo mismo. Cuando hablamos de revolución, hablamos de, en términos macro, ¿no? De hay que derribar tal gobierno, tal sistema. No, al final la revolución la tienes que librar contigo mismo, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de mirar, y a partir de ahí ya se produce un cambio, ¿no? Que es el único que debe importar, o el más importante para ti, ¿no? Que es el que depende de ti. Lo otro no depende de ti, por mucho que lances piedras contra un parlamento, ¿no? Y en el caso del profesor es un personaje muy lúcido en este sentido, porque ha entendido también que esa es la gran revolución y la única que le queda a él por vivir, que no sabe si la va a ganar o no, pero si tiene que acabar, acabará librándola, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que todos pretendemos, ¿no? Que el tránsito, que el camino sea ese, ¿no? El de ir donde queremos, el de caminar hacia un horizonte que puede ser utópico o no. Ya sabes lo del horizonte, ¿no? Te acercas dos pasos, se aleja dos pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Pues precisamente para eso, ¿no? Para caminar.
En el libro también, empleas infinidad de palabras. Entiendo que has tenido que realizar un proceso de documentación exhaustivo, no solamente el viajar a la India, porque tenemos todo un glosario de palabras.
He tratado de ser riguroso. Hay palabras que tienen una fácil traducción y he tratado de traducirlas para facilitar la comprensión sin necesidad de acudir a un glosario. Hay otras que a lo mejor son más específicas y entonces, bueno, pues es un manual de ayuda, ¿no? Si en algún momento alguien cree que lo puede necesitar, aunque yo pienso que no, que el contexto más o menos te deja siempre claro a lo que te estás refiriendo, ¿no? Y he recibido además la ayuda de este amigo fotógrafo Ashok Vira, que me ha ayudado con los términos exactos, además en diferentes idiomas, porque claro, estamos hablando de un país que tiene miles de idiomas. Esta mujer es del sur, habla telugu, va al norte a Uttar Pradesh, donde se habla hindi, ¿no? Bueno, cada palabra no es casual, o sea, es la palabra y es en el idioma que tiene que ser. Pero bueno, he tratado que no fuera pesado para el lector, para la lectora. Hay un glosario por si acaso, pero yo creo que el contexto hace que todo sea comprensible.
Creo, bueno, de alguna forma lo has dicho ya implícitamente en esta charla, pero creo que has dicho algo así como que la India es como la vida, terrible y bella, incluso de lo más terrible puede brotar lo más bello, y de eso va la novela.
Sí, al final sí, porque si nos quedamos solo en ¡ay, qué mala suerte! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, lo que sufrió! Sí, todo eso es verdad. Pero es lo que te decía, yo no me gustaría, y creo que a Asia tampoco le gustaría ser objeto de la lástima, de una condescendencia, ¿no? De qué mal lo tuvo que pasar. Sí, pero Asia es una guerrera. O sea, Asia...
Me gusta cómo hablas de Asa. Sí. Es un personaje de ficción,
tiene una dignidad,
pero
que para ti
está ahí presente y existe, porque de alguna manera es el símbolo de muchas mujeres en India.
Y de muchos hombres.
De muchas personas.
Y de muchos seres humanos. Al final, yo creo que cuando escribimos o leemos, lo que buscamos es a nosotros mismos. Yo, para escribir esta novela, me fui a mis antípodas. Me fui a lo más lejano a mí que pueda haber. Yo soy un hombre de clase media, de occidente y urbanita, y me fui a una mujer india rural de casta baja y además viuda. Bueno, pues en ese viaje, y así es como yo concibo la escritura, como una gran aventura, como subir una montaña o meterte en una selva que no sabes si vas a salir, no sabes dónde te va a llevar, pero dices, bueno, vamos a ver qué encontramos, ¿no? Y en ese explorar tú te vas encontrando también, en ese ir lejos vas dentro también, y al final yo creo que es eso, ¿no? Que al final escribimos, leemos, vivimos para eso, ¿no? Para encontrarnos a nosotros mismos, y para mí Asia ha sido un camino también de búsqueda para mí mismo.
Claro, lo explicas muy bien, pero ¿se puede salir indemne de un viaje así?
Pues seguramente no. Yo de hecho he salido vacío. O sea, tan vacío que no he sido capaz de sentarme a escribir nada consistente. y que pueda articularse en una novela en el corto plazo. O sea, yo me he vaciado. Han sido muchos años de, ya no solo de escribir, sino de hacer ese viaje hacia el corazón de alguien tan ajeno a mí, pero tan cercano a mí, y también luego de documentación, de pulirla bien. Yo quiero ser riguroso. Al final yo estoy, por respeto a la propia historia, por respeto a los oyentes, soy disciplinado con eso. No quiero que haya una palabra que desentone, no quiero que haya una acción que contradiga la personalidad de la protagonista. Yo, a mí me sucede, no sé a otros autores, pero yo cuando me pongo a escribir hay un momento en el que no tengo que hacer un gran esfuerzo por pensar cuál es el siguiente paso. Ya el personaje me lo va dictando, yo me limito a transcribirlo. Luego, eso sí, quiero que cuando yo lo transcriba sea honesto, sea fiel y haga honor al personaje, ¿no? Y cuando ya el personaje nace en ti ya es imparable, y para mí Asia lo fue. Y yo me he vaciado con Asia.
Pues Rodrigo, creo que tú también piensas que para apasionar al lector tienes que apasionarte tú con la historia que cuentas, y yo creo que en esta charla, sobre todo, has transmitido pasión. Así que emplazamos a todo el mundo a leer La orilla de los vivos, y gracias por este viaje que nos has ofrecido a través de la novela, y gracias también por este viaje a través de esta charla, y por supuesto, gracias por el viaje musical. Vamos a despedir ¿con quién?
Con el grandísimo Franco Battiato, que me parece, bueno, pues un genio en todos los sentidos. No sé si muy reconocido, porque aquí en España se le conoce por las dimensiones de su nariz, bueno, después de un sketch de Martes y Trece, más que por su música, o nos quedamos en aquellas primeras canciones, pero para mí es un genio de la música del siglo XX y además muy inspirador. Me parece que son letras que además hunden sus raíces en la espiritualidad, tanto del sufismo como incluso del budismo, también del cristianismo, y tiene canciones como esta con la que despedimos, que es Tutto l'universo obbedisce all'amore, que a mí, si no pienso así, me gustaría pensar así, ¿no? Que todo el universo obedece al amor.
Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Ridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a grattacieli assolati, come possiamo tenere nascosta la nostra intesa, ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Come possiamo tenere nascosta la nostra intesa, ed è in certi sguardi che si nasconde l'infinito. Nascosto.